Estamos en la última parte de las santidades para ti, con amonestaciones y ayudas. Son cosas muy prácticas para ayudarnos en nuestro andar con Cristo. Ya están, abrieron su bosquejo ahí a la vuelta, al inciso 5, amonestaciones y ayudas. Una de las primeras cosas que veo en nuestras vidas es que no debemos de ser mediocres moralmente. ¿Qué dice Romanos 6, 6 y 7? Y como tienen ahí las citas, las pueden buscar. Romanos 6, 6 y 7. ¿Qué me puede decir antes de leer los versículos? ¿Qué es ser moralmente mediocre? ¿Tienen idea qué es? Sí tienen idea, no me vean así. ¿Qué es ser mediocre moralmente? Dame un ejemplo, Frida. Puede ser que intentes algo, pero realmente no con todo tu ser para llegar a vivir para Dios. ¿Otra idea de lo que es?
Tal vez esperar que alguien más lo haga por ti.
¿Ah? ¿Que alguien más lo haga por ti? ¿Ser mediocre moralmente qué es?
Es como estar más o menos ni de un lado ni del otro, pero en medio.
Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar a nuestra definición? Yo lo veo de alguna manera. Tener moral es decir no al pecado, ¿verdad? Ser mediocre es que dices, a ver qué tan cerca puedo llegar al pecado, pero realmente no hacerlo completamente. Eso es ser mediocre moralmente. Quizá es cubrir tu error, tu pecado, con una mentira, otro pecado. Quizá es decir, bueno, en la iglesia voy a vestirme bien, pero afuera voy a subir mi falda o algo, ¿no? Es ser moralmente mediocre, a medias, ni fu ni fa. Y recuerden con la iglesia de la Odisea, Jesús les dijo, no son ni fríos ni calientes, y por eso voy a vomitarles de mi boca. ¿Qué dice Romanos 6, 6 y 7? ¿Quién lo tiene? La primera de pie. La primera de pie. ¿Quién se para primero? ¿Quién puede ayudarme a leerlo? Thank you. Bueno, ganaste. Tienes que pararte, no es nada más hacer así. ¡Hi! No, ok.
Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Entonces, si ya te moriste al viejo hombre, si como dice en 2 Corintios 5, 17, eres una criatura nueva, no puedes ser mediocre. Y a veces uno piensa, ay, todos somos mediocres. ¿Tú te consideras mediocre? ¿Te esfuerzas para vivir para Cristo en todos los áreas de la vida? Solo tú puedes contestarlo. Yo no me considero mediocre. Peco, pero estoy en la lucha. Me esfuerzo. ¿Cómo te consideres? Si quieres tener santidad en tu vida, no puedes darte lugar para que seas mediocre. Y son decisiones que tomamos que nos ayuda a ser fervientes o mediocres. Segundo, no permitir que el pecado reine. 6:12, ahí estamos. ¿Qué dice el versículo 12? Ahora sí.
Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis el pecado.
Para que lo obedezcáis. Dios no quiere que el pecado sobresalga en nuestro ser. Y si tú luchas con algo en tu vida, sería muy bueno que rindieras cuentas a alguien, ¿no? Que te puede ayudar, como Moisés, con Aarón y Ur, levantando tu brazo, para que no peques. No ser mediocre, no permitir que el pecado reine, que domine, que esté en control de tu vida. ¡Qué triste! Yo creo que el ser más miserable es un cristiano atrapado en pecado y no busca la salida. Aún es cuestión de ver si es o no es cristiano. Porque en primero de Juan 3 dice que el cristiano no practica el pecado. Peca, pero no practica. No es decir, ay, pues así soy, ¿y qué? No, el cristiano dice, sí, tienes razón, estoy mal, ora por mí, quiero cambiar. El sé es un proceso de toda la vida. Y vamos a ver del mismo Pablo que él también luchaba con el pecado. En Romanos 7, 15 al 21. Recuerden, no vamos a ser mediocres. No lo haces simplemente porque todo el mundo lo hace. Tienes que ser valiente para no hacerlo. Si todos lo están haciendo y tú sabes que no está bien. Porque la gente te pone presión. No hay que permitir que el pecado tome control de nuestras vidas. Es más, de muchas maneras puede tomar control de nosotros. Mi amiga que me está ayudando a cuidar el zoológico y Eduardo en la casa, pues todo el zoológico, incluyendo a Eduardo. Ella una vez, yo viví con ella, con varias chicas en Los Ángeles antes de ser misionera. Y un pecado reinaba en su vida y les va a dar risa. Pero ella no llegaba a la iglesia si no pasaba a un restaurancito a comprar el café de este lugar antes de llegar a la iglesia. Era adicta al café Winchell's. Y un día íbamos muy tarde a la iglesia, pero tenía que pasar por su café Winchell's. Y le dije, Nina, ¿quién controla tu vida? ¿Cristo o el café Winchell's? Lo tiró y jamás volvió a comprarlo. Porque vio que era más fuerte, era un ídolo en su vida. Podemos tener idolatría con cosas, con comida, con lugares, con gente, con ropa. ¿Qué está reinando en tu vida? ¿Tu deseo de vivir para Cristo o otra cosa? ¿Se dan cuenta? Puede ser algo así. Y en Romanos 7, 15 al 21, ¿ok? Lo voy a leer. Mira, ese es el gran apóstol Pablo hablando. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él estaba con una lucha de salir de un pecado en su vida. Y veía que él lo estaba haciendo. Y dijo, no lo quiero hacer, pero es difícil. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Te hallas con él? ¿Quieres vivir para Cristo y te cuesta? ¿Estás en una lucha? Yo me hallo mucho con él y creo que no soy diferente que ustedes, ¿no? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gracias, dice al final, en versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, la ley del pecado, una lucha. Entonces es importante saber que es un proceso de toda la vida, la santidad. No es que hoy decidí, fui al campamento y hoy decidí ya voy a ser santa. Espérate unos segundos y verás que no eres. Es un proceso toda la vida. Por eso nuevamente Proverbios 26, 16 es importante. 7 veces, ¿no? Cae el justo, pero vuelve a levantarse. Hay que levantarnos. Cuidado de pensar, ya lo he logrado. Ahí viene mi fiel compañero. Oye mi voz si quieres hablar. ¡Ay, mira, fue contigo! ¡Qué bueno, Elsa, me salvaste! ¡Hey, baby! Primera de Corintios 10, 12, ¿qué dice? ¿Alguien lo sabe de memoria? Primera de Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, no lo saben. Mire que no caiga. Piensas que, ay, ya lo logré, ya lo superé, nunca voy a pecar así. La Biblia dice, ojo, no pienses así. Primera de Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Es posible haber superado un pecado y nunca más vas a volver a pecar? No. No sé con certeza, espero, pero no sé con certeza. Por eso siempre tengo que aferrarme a Jesús y decirle: solo por la gracia de Dios, ahí voy yo. Me sostengo de ti y puedo. También tentaciones provienen del corazón. Tú no peques por afuera, nada más. Algo pasó en tu corazón para llevarte a ese punto. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que he mencionado varias veces. Mira, ese es mi plan de leer la Biblia en un año, ¿no? Yo también tengo que seguir leyendo. En Proverbios 4, no piensen que porque tienen ya 10 años en Cristo no tienen que seguir leyendo, o 30, o 50, siempre hay medicina para el alma cuando lees la palabra de Dios. En Proverbios 4, y es bien importante cuando memorices algo, que memorices bien la cita. Yo me acuerdo, yo viví en Guadalajara cuando memoricé Proverbios 4, 20 al 23, pero saben que yo antes acostumbraba a escribir cartas, ahora son correos electrónicos, pero escribía cartas a mis amistades y todo, y ponía la cita. Y me acuerdo que fui a despachar las cartas, uno era para una amiga que vivía en Tabasco, otro era para un muchacho que me había pedido que me casara con él, y otro era para el pastor de misiones de la iglesia en aquellos años. Despaché las cartas, regresé a la casa y me entró una angustia porque me equivoqué de cita. Y en vez de poner Proverbios 4, 20 al 23, puse Proverbios 5, 20 al 23. ¿Saben lo que dice? ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? No, y va de mal en peor. Pues saben que el pastor, yo creo que no leyó la cita. El muchacho se casó con otra. Y mi amiga fue la única que me escribió y me dijo: Elena, ¿no querrás haber puesto Proverbios 4? Mira lo que es bien importante, recordar la cita. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda causa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es muy importante guardar tu corazón. Si tú empiezas a maquinar cosas en tu corazón, nadie te ve, pero tú sabes que no agrada a Dios. Toma semilla, la semilla se siembra y va creciendo, y después, luego, lo externas. Por eso, es una lucha. ¿Y cómo puedes pelear contra el pecado de tu mente? Con versículos. Esa es la única manera de pelear en la mente. Cuando en el principio que empiezas a pensar algo que no es, algo que pasa la prueba de los 8 exámenes de Filipenses 4:8, que no es bueno, no es puro, no es verdad y todo lo demás, entonces atácalo con un versículo que has memorizado y di tu versículo en voz alta. ¿Y saben por qué? Yo tengo una manera de poder leer algo, estoy leyendo y mi mente piensa en otra cosa. No sé por qué tengo esa habilidad, es horrible, pero a lo mejor tú también lo tienes, pero ¿saben qué? Mi pobre mente no puede memorizar algo y decirlo en voz alta y a la vez estar pensando lo malo. No tengo esa habilidad, mi mente está limitada. Por eso es importante memorizar, guardar la palabra de Dios en tu corazón. Yo me acuerdo una vez tuve un problema muy grave con una amiga en otra ciudad y había una angustia en mi alma y memoricé, era Salmo 27, 13 y 14, que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esfuércete y aliéntese tu corazón, sí, espere en Jehová, ¿sí? Y cada vez que yo sentía esa angustia en mi alma, era un bálsamo decir el versículo de memoria en voz alta. Después Dios en su tiempo, guardando mi corazón, puso a la persona enfrente y somos amigas hasta hoy en día. Pero en el momento fue muy difícil para mí. La angustia del alma es pecado. Porque Dios dice que por nada debemos de estar angustiadas, nada afanosas, no debemos de preocuparnos. Él quiere una confianza completa. Y si no lo tienes, memoriza. Es medicina para tu alma. Recuerden, no hay que ser mediocres, no hay que permitir que reine el pecado, que algo te domine, sea el café, un muchacho, lo que fuera. No debemos saber que es un proceso toda la vida y saber que si algo externo es que ya lo he guardado en mi corazón, lo he acariciado en mi mente. Recuerden, el corazón para el judío es la mente, es la misma cosa. Y cuidado de decir solo una vez más. Solo una vez más voy a ir a este lugar. Solo una vez más voy a pensarlo. Solo una vez más. Esa es trampa del enemigo. Una vez más da lugar a otro momento más y otro momento más. Y puede ser tu último momento. Me acuerdo que con una amiga cristiana de la iglesia de Guadalajara corríamos y su esposo estaba en un negocio, yo creo que chueco. Y él dijo, una vez más voy a salir y regreso y dejo todo eso. Y lo mataron. Es serio el pecado y puede costarte la vida. Y puede costar tu reputación, todo del futuro, de todo lo que quisieras hacer y lograr para vivir para Dios. Las tentaciones provienen del corazón. Cuidado con una vez más. Proverbios 27, 20. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo buscaron? Por favor, puedes leerlo. Proverbios 27, 20. Y alguien más busca Jeremías 17, por favor. Nunca una vez más te va a llenar. Nunca. Es peor porque se hace hábito. Más y más que hagas algo, más y más hábito. ¿Y qué dice Jeremías 17, 9 y 10?
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Una vez más, puede costarte todo lo que tú quisieras hacer con tu vida. El corazón es muy engañoso. Piensas, ay, yo tengo madurez, yo puedo ver eso y no me va a afectar. Yo puedo salir con ese chico y no, nada pasa. Yo puedo ir a esta fiesta. Yo sé cuidarme. Todos lo pensamos, así lo pensó la chica que fue secuestrada. Por eso, mejor vamos a hacerlo tomando el camino de Dios. También otra cosa muy buena es tener una actitud de oración. Oración para que Dios nos examine. ¿Qué dice el Salmo 139, 23 y 24? Salmo 139, 23 y 24. Sí, por favor, gracias. ¿Puedes decir esto al Señor? 139, 23 y 24. ¿Puedo decir esa oración? Dios, examíname, ve lo que hay en mí, tú que realmente me conoces, porque hasta yo me puedo engañar. Y por eso siempre me gusta decir, chicas, no entren en el juego del mundo del noviazgo. El noviazgo no es bíblico. ¿Saben qué? El mundo nos ha hecho creer una mentira. Si no tienes novio, tú eres un bicho raro. ¿Por qué? ¿Cómo vas a saber si no tienes relaciones con tu novio, si vas a poder casarte? Eso no es bíblico. En la Biblia nos vemos, las parejas eran hechas, era Dios, así los papás orando, y yo pienso que ve ahí, y tú busca ahí, y la gente lo hacía. Tengo un amigo ya de 28 años, fue con su mamá y dijo, mamá, de todas las chicas en la iglesia, ¿quién crees que me sería una buena esposa? Eran amigos, se conocían, eran condiscípulos, y fue y le pidió la mano. Y la chica, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Y él dijo, no, he orado. Pregunté a mi mamá, ella te conoce, me conoce, y ella piensa que haríamos una buena pareja. Ya han tenido sus hijos, siguen adelante, sirviendo al Señor juntos. Si la gente a tu alrededor no está de acuerdo, ojo, espera. No entres en esto de que, ay no, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Mejor espera. ¿Qué te cuesta unos días más, un año más? Porque si no lo haces, puede ser el fracaso de tu vida y puede ser el fracaso de tus hijos y todo lo demás. Es una cadena. De veras, sean amigas de todos los chicos, ¿no? Buenas amigas. ¿Te gusta un chico? ¿Le gusta? Conócense. Pasan tiempo en grupos. Hagan cosas juntos, para ver si tienen las mismas metas en la vida. Da tiempo a tiempo. Y cuando ya piensas que a lo mejor te puedes casar, en un año, pueden entrar en noviazgo, porque noviazgo es para ver si se van a casar. Pero si son chamacas de 15 años, 17 años, y quieres estudiar o viajar o hacer otras cosas, y entras en noviazgo, el juego de noviazgo, van a quemarse. ¿Y yo cómo hubiera querido que alguien me orientara en eso? Porque, pues no tuve eso. Y hice cosas que lamento jugando el camino del noviazgo, ¿no? Si no tienes novio, que eres rara. No, dile, estoy esperando a mi príncipe. Aquí son sapos, ¿no? Estoy trabajando en ser princesa. Considera lo que estoy diciendo. Compruébalo con la Biblia. ¿Hay algo de noviazgo ahí? Era para casarse. Si entraban en los judíos se casaban, tenían un compromiso. Cuando vemos María y José, se comprometieron, estaban comprometidos. Eso era un como lazo de noviazgo que era legal delante de la autoridad. Y entonces, después de un año de que él trabajara para poner su casa, se casaban legalmente. No vivieron juntos antes. Era como casarse por el civil, ¿no? Y después la iglesia. Todo eso viene en la pureza. Ora que Dios examine tu corazón. ¿Estás en el juego del noviazgo o pensando a ese chico qué lindo yo quisiera y proponiéndole a él? La chica nunca debe proponerle a él. Si él no te propone algo, mejor quédate callada y espera. Y si él realmente es un hombre de Dios, él en el tiempo de Dios va a hacer las cosas. Pero hoy en día las chicas se lanzan, se ponen, ¿no?, enfrente y hasta les escriben cartas. ¿Y cuándo me vas a invitar a tomar un café? Y otra. No hagan eso. Se van a quemar. Porque un chico, si él no está pensando en las cosas del Señor y tú sales con él, no te va a llevar a ningún fin bueno. ¿Ok? Hay que orar que Dios nos examine y, como mencioné, memorizar las Escrituras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En guardar su corazón, ¿no? En guardar su palabra, en memorizar la palabra. ¿Alguien sabe Salmo 119, 9 y 11 de memoria? ¿A qué? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir eso con todo mi corazón? ¿Quieres pecar contra el Señor? ¿Qué haces para evitar que peques contra el Señor? Tenemos que poner precauciones. Si yo quiero que funcione mi coche, tengo que atenderlo. Lo mismo es con nuestra vida. ¿Algunas ayudas para tener vidas puras? 1 Corintios 6, 12, ¿lo leímos? No, no lo hemos leído, era Romanos. 1 Corintios 6, 12. Hay que preguntar, ¿este ayuda? ¿Me va a ayudar si yo veo esta película? 1 Corintios 6, 12. Mira lo que dice. Son unas cuatro diferentes cosas que puedes siempre preguntarte para ver si tú vas a hacer eso en la vida. Cuatro cosas. ¿Es de ayuda? La primera parte ahí de 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todo podemos hacer, pero ¿realmente me va a ayudar? ¿Me conviene? ¿O te va a dominar lo malo? ¿Es de ayuda lo que estás haciendo? Piensa cuando vas a ver una película, cuando sales a un lugar con ciertas personas, cuando comes de más, cuando viajas, cuando vas a un lugar. ¿Es de ayuda ir al antro? ¿No? Unos jóvenes de mi iglesia estaban yendo a un antro realmente por satélite. Y les dije, ¿qué hay en tu corazón que quieres ir a un antro? ¿Es de ayuda para tu vida espiritual? ¿Es un lugar para reunirte para que platiques con los demás jóvenes de la iglesia? Pues hay muchos lugares donde lo puedes hacer, porque ahí llevarías al Señor Jesús para que esté contigo. Otro, ¿me domina? 1 Corintios 6:12b, la segunda parte dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Me domina? Solo tú puedes contestarlo. ¿Te domina una relación? ¿Eres codependiente? ¿No puedes sobrevivir si esa persona no está en tu vida? ¿Puede ser pecado? ¿Daña a otras personas? 1 Corintios 8:13. Muchos principios bíblicos para guiar nuestras vidas y saber qué hacer. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Tú vas al antro y otro chico quiere ir, y para él sí es de tropiezo. ¿Vas a siguiendo? Tú dices, ah, yo puedo tomar vino, pero no sabes el trasfondo de la otra persona y tomas alcohol. O a lo mejor te van a decir con el dedo, ay, tú que dices que eres cristiana y mira, tú tomas. Porque el concepto del mundo es que un cristiano no toma. Entonces, ¿qué ejemplo estoy dando? ¿Es ocasión de hacer caer a otra persona? Por eso les mencioné la ropa, chicas. ¿Va a hacer caer a una persona como te vistes? ¿Cómo hablas? Cada uno somos responsables al Señor Jesús y vamos a tener que rendir cuentas. Por eso siempre digo a las señoras, si ves que yo no estoy bien vestida, me dices, porque necesito ayuda y a veces no me doy cuenta. Pide a una amiga, me veo bien. Hay una hermana en la iglesia que su esposo ya no pudo servir en la iglesia porque ella se viste de una forma no adecuada. Y he hablado con ella y me ha dado permiso ahora para decirle si ella está bien o no bien vestida. Y Dios mediante volverá a servir su esposo, porque si su esposa no está bien, ¿cómo va? Si él no puede gobernar su casa, ¿cómo va a poder servir en la iglesia? Y glorifica a Dios. 1 Corintios 10:31. ¿Podemos leerlo juntas? 1 Corintios 10:31. ¿Lista? Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Lo que estás haciendo es para la gloria de Dios? Son preguntas para reflexionar. ¿Es de ayuda? ¿Me domina? ¿Daña a otros? ¿Es para la gloria de Dios? ¿Puedo ir a ver esa película para su gloria? ¿Puedo ir a este lugar sin dañar a otro? ¿No? Podemos preguntarlo de miles de maneras. ¿Saben que mi vida dio un giro en cuanto a la santidad en mi vida espiritual, cuando en vez de querer tener victoria en mi vida, pensé en agradar a Dios? No es, ay, ya no pequé, yeah. No, agradé a Dios. Cuando amas a alguien, quieres agradar a ese alguien. Podemos vivir en nuestras vidas santidad de tal manera que lo hago, no para tener victoria, sino agradar a Dios. Ya no quiero causar dolor al corazón del me amó y se entregó por mí mismo, por mí. ¿Tú quieres seguir lastimándolo? A veces uno miente, hace cosas, lastima a los papás, a otros, y te duele porque sabes que ellos están luchando por tu bien. Pero más debe dolerte porque estás doliendo el corazón de Dios. Y saben que muchas veces eso puede ser indicio de que no eres de Cristo. Cuando hay cosas que sigues y sigues y sigues haciendo, y realmente no te causa mayor dolor, porque dices, todos los demás lo hacen. El gran predicador Jonathan Edwards dijo esto, y con eso voy a poner un canto y voy a concluir. Él dijo, nunca hagas nada que te daría miedo hacer si fuera tu última hora de vida. No sabemos. Puedes tener un ataque de corazón, puede haber un terremoto, puedes accidentarte. Hay tantas cosas que pueden pasar. ¿Cómo va a ser nuestro encuentro con el Señor Jesús? Quiero que escuchen el canto que yo asistí a mi funeral mientras piensas. ¿Podrás tomar una decisión con el Señor hoy de morir a la carne, de buscar la santidad, de aceptar el reto, de vivir una vida santa, manteniendo tus ojos en el Señor Jesús siempre? Y si no conoces a Cristo, nada más de oídas, si estás confiando nada más en tus papás y aquí estás en el campamento, o si lo que he compartido ha causado duda en tu corazón, que eres hija de Dios, arrepiéntete, dile que lo necesitas. Él te escucha donde tú estés. Escuchen el canto. Queremos morir a lo que no te agrada en nuestras vidas. Queremos ser esas criaturas nuevas, de lo que tú mencionas en tu palabra. para que el mundo conozca la verdad que eres tú, que somos la Biblia abierta que mucha gente leerá, y queremos dar un buen testimonio, Señor. Te pido por cada chica aquí que realmente eso sea el deseo de su corazón, de morir al pecado y vivir para ti, Señor, y que podamos vivir en santidad agradándote a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.